¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem. ¿Es posible encontrar gente que no le gusta el café, que no le gusta el té, que no le guste el aguacate, por ejemplo, incluso el jitomate? Pero es casi imposible encontrar a una persona que no le guste el chocolate. El chocolate incluye, entre otras cosas, una sustancia cuya acción es similar a la de la cafeína, pero mucho más suave, la teobromina. Hemos platicado en muchas ocasiones del chocolate. Con el chocolate ha pasado un poco lo mismo que con el café. Se llegó a considerar el chocolate como una un producto indeseable que produce en algunos casos adicción, si existe la adicción al chocolate, por cierto, y se llegó a pensar que el chocolate era responsable por problemas de aterosclerosis, presión elevada, etcétera, etcétera. Ahora sabemos que el chocolate tiene ligeros efectos positivos en el sistema circulatorio, en el sistema nervioso, en muchas personas. Insisto, los efectos son muy ligeros. Han sido exagerados en artículos que posan como si fueran artículos de investigación, están construidos como artículos de investigación científica, pero que aparecen en revistas que tienen un nombre muy pomposo, pero que nadie conoce. Se han hecho artículos científicos falsos para decir que el chocolate es maravilloso, que ayuda a eliminar el problema de la aterosclerosis y la presión elevada y no sé qué tantas cosas. No es cierto. Sí tiene algunos efectos benéficos, siempre y cuando sea lo más negro posible. El chocolate, mientras más puro, más amargo, pero también es mejor. Es un patrón que más o menos se repite en muchos rincones del mundo de la alimentación. Muchos alimentos amargos, no todos, pero muchos alimentos amargos, parecen tener compuestos que tienen algún efecto benéfico en la salud. El café mismo, por ejemplo. Vuelvo a subrayar el asunto de que estos efectos son ligeros y son contrapuestos por el exceso de grasas y de azúcar que acompañan al chocolate mezclado, al chocolate que no es puro. La producción anual de chocolate es enorme, ha crecido en las últimas décadas y se ha movido del continente americano al continente africano desde hace ya algún tiempo. El 60% del chocolate del mundo se produce en países africanos. Por cierto, con frecuencia usando mano de obra esclava, incluyendo niños. Es un problema que existe con mucha de la producción importante para el funcionamiento de nuestra sociedad. Por ejemplo, las minas de cobalto, tan importante para las baterías recargables y otros productos verdes. Estas minas, que son sucísimas, encima de todo utilizan mano de obra esclava. Bueno, pero ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El chocolate tiene un peso específico notable en la economía del mundo. Se consumen cantidades brutales de chocolate todos los días y el solo comercio genera mucho movimiento de dinero. Nada más por eso la nota que le voy a presentar, que encontramos Ángeles y yo hace poco, es importante, pero hay que agregar un detallito más al final. Esta nota tiene un segundo punto de interés mucho más delicado. El árbol de cacao tarda un cierto tiempo en crecer. Todos los árboles necesitan un poquito de tiempo para empezar a dar frutos útiles, todos los árboles frutales. No es la excepción el cacao. Y como sucede con muchos productos vegetales, con muchos productos agrícolas, hay varios organismos que pueden llegar a infectarlo. Hay insectos, hay bacterias y hay virus. Esto de siempre. Y eso implica una merma continua de la producción. Sucede también con el maíz, sucede también con el plátano, con cualquier producto que venga del campo. No existe producto vegetal para el cual no exista algún organismo que lo destruye. Si usted va a encontrar bacterias, virus, insectos o algún otro agente natural que afecta a cualquiera de las cosechas del mundo. Entonces, eso no es noticia, que existan entidades biológicas que pueden afectar al chocolate. Entre ellas hay un virus, va a encontrar una entrada en la Wikipedia, pero en inglés. Se llama CSSV. El virus de los brotes inflamados sería la traducción al español. Este virus, como todos los virus vegetales, por cierto, fue en los vegetales donde encontramos los virus, ahorita le platico un poco, pero este virus, como todos los virus vegetales, pueden atacar libremente a un árbol, prácticamente sin estorbo. Si bien los vegetales han desarrollado algunos mecanismos de defensa propios, lo cierto es que los vegetales no tienen un sistema inmune desarrollado y adaptable como el que tenemos los animales. Nuestro sistema inmune incluye a una gran cantidad de células que al microscopio se ven todas más o menos iguales, por eso les llamamos genéricamente glóbulos blancos, pero que en realidad pertenecen a muchos tipos diferentes. Y la organización entre esos distintos tipos de glóbulos blancos es muy compleja, la estamos descubriendo. Y como consecuencia de eso, por cierto, estamos descubriendo nuevos tratamientos fabulosos. Estamos aprendiendo muchos de los secretos que van a permitirnos curar de manera regular problemas como la artritis y otras enfermedades autoinmunes, el cáncer, etcétera, etcétera. Tenemos un sistema inmune muy elaborado nosotros. Las plantas no. Las plantas no tienen células especializadas en la defensa. Sí tienen mecanismos de defensa contra virus y bacterias, pero son mucho menos efectivos que los que tenemos los animales. Y eso implica, entre otras cosas, que no puede usted vacunar a una planta. Cuando aparece un virus que afecta a una planta, no tiene usted la posibilidad de inyectarle algo a la planta para entrenarla para defenderse del virus. El término virus significa veneno. Es un término genérico en latín. Fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que nos dimos cuenta que algunas enfermedades en plantas, por ejemplo en el tabaco, se pueden contagiar por un fluido aparentemente libre de gérmenes. Usted toma una planta de tabaco infectada con una condición que se conoce como el mosaico del tabaco, en las hojas aparecen unas manchas de colores diferentes, se ve como un mosaico. Si usted hace pasar el jugo que se produce cuando muele usted una hoja infectada por un filtro de cerámica que normalmente detiene a las bacterias, incluso las más pequeñas, el líquido claro que sale del otro lado es capaz de producir una infección en una planta. Usted toma una plantita de tabaco sana, le unta el líquido claro que obtuvo usted al pasar el jugo de una hoja infectada por un filtro, y ese líquido claro, que al microscopio no tiene bacterias ni nada, es capaz de producir infección. Era claro que había un algo que no se veía al microscopio y que podía transmitir la enfermedad de una planta enferma a una planta sana. Ese algo era un veneno filtrable. El término sería virus filtrable y ese es el término que se utilizó originalmente. Es algo que pasa a través de los mejores filtros. No fue sino hasta la invención del microscopio electrónico y su uso frecuente, algo que comenzó a suceder después de la Segunda Guerra Mundial, que nos dimos cuenta de la existencia de los virus. Los microscopios electrónicos fueron inventados en la década de los 30, pero no se empezaron a usar a gran escala para la investigación sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Una de los muchos efectos negativos que tiene la guerra, mucha gente dice que es gracias a la guerra que se desarrolla la alta tecnología, etcétera, El caso es que millones de personas se enfermaron y murieron innecesariamente por enfermedades cuya naturaleza tardamos en descubrir por el retraso generado por la guerra. Bueno, regresando al tema. Los virus filtrables son inmensamente más pequeños que una bacteria. Los virus más grandes son más de 10 veces más pequeños que una bacteria pequeña, con algunas excepciones. Hay uno que otro virus gigante por ahí. No están vivos. No tienen una colección de reacciones químicas internas que al interrumpirse ya no se pueden echar a andar, que es lo que pasa con un virus. No hay forma de no hay forma de matar a un virus. Es como una jeringuilla ultramicroscópica rellena de material genético que se dispara cuando se le estimula químicamente de la manera apropiada. Si la proteína de disparo del virus es estimulada por alguna proteína en la membrana de alguna célula, el virus automáticamente inyecta su contenido genético en el interior de la célula. La realidad es que hay varios mecanismos. Algunos virus sí inyectan su contenido, una especie de dispositivo mecánico ultramicroscópico que hace que el virus se apriete y exprima su contenido hacia el interior de la célula. En otros casos, el virus se disuelve en la membrana celular. El caso es que cuando las proteínas de disparo del virus son estimuladas de la manera correcta, el virus inicia una infección y la célula infectada se convierte en una fábrica de virus. Para protegerse de los virus, los animales tenemos varios mecanismos. Tenemos, por ejemplo, un sistema molecular que detecta células que han sido alteradas, que han sido tocadas por un virus. Estas células enloquecidas empiezan a fabricar copias del virus. Cuando una célula empieza a fabricar grandes cantidades de sustancias que saben mal, el sistema inmune se le va encima a esas células y las destruye. Dejan de ser fábricas de virus. El cuerpo rápidamente puede reponer la mayoría de las células que se pierden. Por otro lado, el cuerpo aprende a fabricar anticuerpos, que son unas proteínas muy peculiares que se le pegan con mucha fuerza únicamente a las proteínas que saben mal de un virus, a las proteínas que el sistema inmune detecta como foráneas. Como las células que fabrican estos anticuerpos pueden permanecer activas por mucho tiempo, si un virus en el futuro se vuelve a meter al cuerpo de una persona que ya sobrevivió a una infección, los anticuerpos rápidamente rodean a ese virus y lo inhabilitan, y el sistema inmune se le ve encima a cualquier bolita de anticuerpos que encuentre por ahí y la destruye. Las plantas no tienen esto. Este virus, el CSSV, es conocido desde hace ya bastante tiempo, no es un virus nuevo. La primera vez que fue identificado fue en 1936, en África, y en la actualidad es endémico en varios países de África. En los últimos años, y aquí es donde comienza la nota, la agresividad de este virus ha crecido mucho. Esto en buena medida como consecuencia de la forma en la que se cultivan los árboles de cacao. Y esto a su vez es un reflejo de la forma en la que hacemos agricultura. Desde el inicio de la era industrial, la sociedad humana ha desarrollado un instinto de producción que es excepcionalmente agresivo. Le damos un valor especial a la productividad, por encima de lo que sea, por encima del bienestar de los trabajadores, por encima del bienestar del ambiente del que dependemos todos para vivir, por encima de la estabilidad económica de la sociedad humana, de lo que sea. Lo primero y lo único que importa es la productividad. Generalmente es lo único que se consulta en las hojas de estados de resultados de una empresa. Supuestamente ahora se vigila más que la empresa respete ciertos lineamientos ambientales, etcétera, etcétera, pero ya sabemos cómo funciona ese asunto. El caso es que el chocolate, la demanda por chocolate ha crecido mucho. Primero, pues por su sabor, porque a todo mundo le gusta el chocolate. Igual que la vainilla, que es otro producto que tuvo su origen en Mesoamérica. Por cierto, parece que los primeros bancos, el rastreo genético de las plantas conocidas de chocolate sugiere que los primeros usos humanos del chocolate ocurrieron en la parte norte del continente, en la parte norte de Sudamérica. Pero no fue sino hasta la llegada, hasta la aparición de la civilización maya, que el chocolate comenzó a ser utilizado a gran escala. Es un patrón que se repite con otras plantas, por ejemplo, con el chile. Parece que las primeras variantes del chile aparecieron en la parte norte de Sudamérica, y según la planta iba migrando naturalmente por América Central, iba cobrando nuevas características cada vez más apreciables para su consumo humano. Y no fue sino hasta que cayeron en manos de los mayas que el chile se convirtió en un elemento fundamental de la alimentación de la sociedad humana. Y de allí se desparramó todavía más al norte. Los mayas jugaron un papel muy importante en el desarrollo de muchos de los productos que eventualmente salieron de América Latina a todo el mundo. Bueno, regresando al tema. Este virus, el CSSV, en los últimos años, le decía, se ha vuelto especialmente agresivo. Aproximadamente el 50% de la producción general de chocolate se origina en la Costa de Marfil, en Ghana. En total, el continente africano es responsable por el 60% de la producción de maíz, de chocolate. Y este virus en los últimos años ha generado pérdidas cada vez más graves. En promedio, los cultivos generales de Ghana, Costa de Marfil, han perdido entre el 15 y el 50% de sus árboles. Y el ritmo de pérdidas sigue creciendo rápidamente. El virus no llega solo a los árboles. Es transmitido principalmente por unos insectos pequeños, aparentemente inofensivos, las cochinillas blancas. Recibe varios nombres. Pertenecen al grupo de los pseudocóxidos, Pseudocoxidae, por si le interesa. Aquí en México hay muchas plantas que son afectadas por bichos similares, por cochinillas. En alguna etapa de su vida, estos bichos tienen alas y pueden pasar fácilmente de un árbol a otro. En los últimos años se han intentado toda clase de estrategias para tratar de proteger a los árboles del virus. Cuando tiene usted un virus vegetal, le decía, usted no puede vacunar a la planta contra la enfermedad. Pero si ese virus es transmitido por insectos, lo que sí puede intentar usted es vacunar a los insectos contra el virus. De esa manera, aunque el bichito brinque de una planta a otra y la afecte, las cochinillas, cualquier insecto que se alimenta de una planta afecta la productividad de la planta por sí mismo. Y la cochinilla tiene un efecto negativo en las plantas de chocolate, pero el efecto es menor. El verdadero problema es que le pasa un virus que puede destruir a todo el árbol en poco tiempo. De hecho, los árboles enfermos con este virus empiezan a perder su productividad. El primer año a lo mejor se pierde como la cuarta parte del potencial productivo de un árbol, y de seguir así, el árbol muere entre el segundo y el tercer año. Y el reemplazar árboles completos, como le decía hace rato, no es algo que se pueda hacer de un momento a otro. El ritmo de destrucción de árboles es, en la actualidad, mucho mayor que el ritmo con el que se pueden hacer crecer nuevos árboles. Y los nuevos árboles son sensibles al virus. Hay muchas variedades de chocolate y usted puede hacer mezclas genéticas con la esperanza de hallar algún árbol que sea naturalmente más resistente al ataque de los virus, pero la realidad es que hasta el momento, y a pesar de los esfuerzos que se han realizado, no se ha podido conseguir una planta híbrida que sea significativamente resistente contra este virus. Le decía que se puede usted vacunar a la planta contra el virus. El problema es que el vacunar a los insectos que invaden la planta es muy caro. La vacuna por sí misma es algo costosa, pero además la técnica de aplicación no es muy precisa, que digamos. Los insectos que afectan una plantación pueden venir de muchos lugares diferentes. Para ser efectivo un sistema de vacunación que haga que los insectos ataquen al virus y por eso ya no lo puedan transmitir a otras plantas, involucraría vacunar a grandes regiones de un país entero para así conseguir que los bichitos que le caigan a una plantación, no importa de dónde vengan, lleguen ya vacunados. No es práctico, se ha intentado y no funciona. La primera parte de esta nota involucra una técnica nueva, completamente intangible, ahorita le explico, presentada en la revista PLOS ONE. Hemos hablado en muchas ocasiones de esta organización, el Public Library of Science. No le voy a echar el mismo rollo que otras veces. Usted busque el término PLOS, espacio ONE, PLOS ONE, la revista número uno de esta organización, que ahora tiene un montón, y va a encontrar artículos sobre el cacao. Se han publicado ya varios, porque este problema ha venido creciendo con el paso de los años y ha llamado la atención de cada vez más científicos. Hay un trabajo que acaba de ser publicado en este mes de abril. Los autores son investigadores de la Universidad de Texas en Arlington. ¿Qué hicieron estos investigadores? Han desarrollado una técnica que funciona, aunque no es muy, muy del agrado de los agricultores, pero funciona. Resulta que con la ayuda de técnicas que ahora llamamos de bioinformática o biocomputación, estos investigadores crearon un modelo que incluye, entre otras cosas, datos como cuál es la distancia promedio a la que puede volar la etapa adulta de estas cochinillas. Recuerda que los insectos pueden pasar por varias etapas de desarrollo. En algunas etapas tienen alas y en otros no. Por ejemplo, la mariposa. Lo mismo pasa con este bichito. Entonces, cuando alcanza el estadio en el que puede volar, ¿cuál es la distancia promedio que vuela un bichito antes de caerle a otra planta de chocolate? Basándose en esto, en el promedio de vida de los insectos y en otros datos más, estos investigadores desarrollaron un modelo matemático que puede predecir cuál es la distancia mínima segura entre árboles para reducir en mucho el ritmo de contagio. Es un poco lo que sucede cuando se dispersa una epidemia como la de sarampión o COVID-19. Para nuestra vergüenza, y me refiero a la sociedad humana, el sarampión está regresando en muchos lugares del mundo, particularmente en lugares donde hay mucha gente, entre comillas, culta, en Europa, en Estados Unidos, por el negacionismo a las vacunas. Y el sarampión es una enfermedad extraordinariamente contagiosa, puede resultar mortal, puede con el paso del tiempo, es una sospecha fuerte que se tiene, todavía se está investigando si esto es cierto o no, pero parece que podría en un momento dado predisponer al desarrollo de enfermedades degenerativas, incluso cáncer. No es buena idea contagiarse de sarampión, pues. La enfermedad en sí es muy desagradable, aunque sobreviva usted a ella, es quizá la enfermedad más contagiosa que conocemos. Se puede contener perfectamente con vacunas. Y tenemos las vacunas desde la década de los 60, así que no hay pretexto para no vacunarse. Pero bueno, hay mucha gente que se lo encuentra. El caso es que con enfermedades como el sarampión o el COVID-19, si usted no tiene suficientes medios o suficiente tiempo para vacunar a toda una población cuando ocurre un brote, usted garantiza que cuando menos vacuna a un porcentaje muy elevado de toda la población. Aunque no todo mundo reciba la protección de la vacuna, si aplica suficientes dosis en suficiente gente, se va a dar la situación en la que las personas vulnerables están tan separadas entre sí, la probabilidad de que dos personas vulnerables estén en contacto y se pasen el virus es tan baja que se contiene la epidemia, aunque no vacune usted a todo mundo. Lo mismo pasa con vacunas poco efectivas como las vacunas actuales contra la gripe, que tienen un índice general de efectividad cercano al 50%. Solamente una de cada dos personas que recibe la vacuna contra la gripe queda realmente protegida. Pero si usted aplica en masa esta vacuna, la probabilidad de que dos personas susceptibles a la gripe estén en contacto y se pasen la enfermedad es muy baja. La gente se va a enfermar, pero la cantidad total de gente que se va a enfermar es baja y eso vuelve manejable a la epidemia. Siempre habrá lugares en hospitales para los casos que se vuelvan graves, por ejemplo. Entonces, si usted disminuye el ritmo de contagio de una enfermedad epidémica, usted puede acabar con la epidemia aunque no acabe con la enfermedad por completo. Y eso es lo que proponen estos investigadores con su modelo. El aumentar la distancia entre los árboles para reducir en mucho la posibilidad de que un bichito pueda pasar de un árbol a otro llevando el virus. De esta manera se puede evitar el costosísimo asunto de vacunar a los insectos en un área muy grande. Y se puede conseguir el mismo efecto. Claro está, la productividad por hectárea disminuye. Solo que si no aplica usted esta técnica, una de dos, o vacuna a los insectos, que le digo que cuesta horrores, y solamente funciona por un tiempo breve, hasta que llegan nuevos insectos no vacunados de regiones más distantes, o se aguanta usted y ve cómo sus árboles se van muriendo poco a poco con el virus. Esta técnica funciona, pero a costa de la reducción de la productividad por hectárea. El caso es que con matemáticas, con garabatos y modelos de cómputo, es posible conseguir algo que la naturaleza no dio. La naturaleza no le otorgó a los vegetales un sistema inmune, pero nos otorgó a nosotros las matemáticas y con eso podemos luchar contra un virus también. Eso por sí mismo está padre, ¿no? Pero hay una nota final aquí que no quiero dejar de ofrecerle. El chocolate ciertamente es un producto muy apreciable en todo el mundo, pero no es un producto de primera necesidad. Seamos claros. Es muy, muy deseable. Sabrosísimo y sí tiene, le decía, efectos ligeros positivos en la salud de la gente que lo consume, sobre todo si el chocolate es amargo, con mucho cacao. Pero imagínese que en lugar del cacao estuviéramos hablando de alguna de las cosechas fundamentales para la civilización moderna. Por ejemplo, el maíz, el trigo. ¿Se imagina? Una enfermedad así que se dispersa rápidamente entre vegetales puede causar una catástrofe. Ya ocurrió alguna vez en Irlanda, por ejemplo, con un hongo que destruía a las cosechas de papa. Provocó una hambruna que en ese país, que en aquella época tenía una población muy baja, generó quizá más de 1 millón de víctimas por hambre y produjo una oleada continua de migración. Irlanda quedó casi despoblado como consecuencia de esto. En el mundo moderno, tan conectado, una enfermedad así podría dispersarse rápidamente por todo el mundo y poner en riesgo grave la fuente de suministro de alimento de la sociedad humana. Si el día de mañana se redujera mucho la cosecha de maíz, el grueso de la población trataría de alimentarse de otras fuentes, como el trigo, comiendo pescado, y el problema es que todas esas fuentes ya están funcionando casi a máxima capacidad. De hecho, en el caso del mar, estamos agotando prácticamente todas las pesquerías del planeta. Algunas incluso ya están agotadas a más de un 80%. Así que si de pronto una fracción importante de la sociedad humana centra su alimentación en esas fuentes las va a agotar rápidamente y se va a iniciar un proceso de fichas de dominó que podría generar una hambruna mundial a gran escala. Nos gusta creer que somos muy poderosos porque tenemos computadoras y podemos viajar a la luna, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que en muchos aspectos muy fundamentales nuestra sociedad sigue dependiendo de la Tierra. Nuestra sociedad en ese sentido es muy vulnerable. Finalmente, ¿cómo acabar con esa vulnerabilidad? Sería necesario dejar de confiar tanto en la tecnología, que es una herramienta o una colección de herramientas que ciertamente pueden resolver un problema cuando menos de momento, para darnos cuenta de cuál es la verdadera causa de esta situación. Casi con seguridad vamos a llegar a la conclusión de que tenemos un problema grave de sobrepoblación y la población sigue creciendo. Si ya es un problema grave como está ahorita, pero sigue creciendo la población a un ritmo de más de 300.000 personas por día. Y tenemos un problema serio en la forma en la que explotamos los recursos naturales. Si nos damos cuenta de esto y le ponemos remedio, por primera vez en la historia, la sociedad humana podrá alcanzar algo que venimos persiguiendo desde que aparecimos como especie hace más de 300.000 años: la seguridad alimentaria para toda la población. Gracias por su atención. Por sugerencia suya, tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador. Recuerde nuestras redes sociales de siempre: Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Gracias.